Continuamos con más informaciones en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción a través del 95.1 FM y también en nuestra señal online radioudec.cl. Hay muchos temas y aristas que podríamos abordar a propósito del impacto de los incendios forestales y para eso vamos a conversar sobre restauración ecológica y también algunas mitigaciones que se podrían realizar con el profesor Cristian Echeverría, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la radio.
Buenos días, Alejandra.
Buen día, profesor. En primer lugar, me gustaría consultarle en base a la evidencia científica existente. El uso de suelos por parte de la industria forestal, ¿de qué manera ha afectado a la biodiversidad local?
Sí, efectivamente ha habido un impacto atribuido a la expansión forestal de especies exóticas en el sentido de una disminución en la diversidad de especies de fauna y de flora, específicamente en la zona centro-sur del país. Esto ha sido básicamente dado por una disminución de las superficies de bosques nativos, en parte atribuido por una sustitución de bosques nativos por la expansión forestal, como también por otros usos de origen antrópico. Y esta biodiversidad ha ido disminuyendo a través del tiempo, y en particular las especies amenazadas de flora y fauna, categorizadas en un estado de conservación, ha ido aumentando su riesgo de extinción producto de estos constantes cambios de uso del suelo.
Sí, y en esa línea, profesor, a propósito de la pregunta que le realizaba Nicolás, plantearle también desde su experiencia cómo la restauración ecológica puede ayudar a recuperar precisamente la complejidad de estos ecosistemas.
Sí, esto es importante pensarlo a varias escalas, no solamente una escala local. La restauración, por ejemplo, de la biodiversidad o de ecosistemas nativos, naturales que tenemos en el país, debe ir acompañado de una planificación territorial adecuada. Por ejemplo, a raíz del tema de los incendios que hablábamos, cierto, ya todo este tiempo, es importante configurar un paisaje de tal forma que las acciones de restauración que se hagan tengan un impacto mayor a la escala local a la cual se está haciendo. Por ejemplo, recuperar algunos procesos ecológicos no solamente ocurre en una escala predial o en pocas hectáreas. Es necesario recuperar algunos procesos ecológicos que van más allá de una escala de cuenca o una escala comunal. Entonces, planificar la restauración es importante hacerla en varias escalas, tanto una escala regional, provincial, comunal, como también local. Todos estos esfuerzos tienen que estar muy conectados entre ellos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Nonguén desde hace 2011, en el Parque Nacional Nonguén fue un área que fue afectada en la década del 90 por incendios forestales. Eso provocó una destrucción de bosque nativo y eso después provocó una invasión de especies exóticas. Las acciones de restauración que se hagan ahí deben tomar en cuenta la configuración del paisaje, no solamente plantar por plantar. Es necesario mirar cómo se configura el paisaje y cómo los esfuerzos de restauración pueden tener un impacto mayor a otra escala al esfuerzo que estamos haciendo.
Profesor, usted mencionaba como un punto crítico a atender para contener las consecuencias de una eventual próxima emergencia una adecuada planificación territorial. Pero desde la academia, ¿qué otras medidas recomiendan para resguardar más adecuadamente la biodiversidad?
Es importante utilizar todos aquellos instrumentos, ya sea indicativos, normativos, para poder incluir las áreas, identificar primero las áreas que tienen un alto valor de biodiversidad e identificar también aquellas áreas que tienen un alto valor de provisión de servicios ecosistémicos, no solamente de biodiversidad, también de servicios ecosistémicos esenciales para las personas. Una vez identificado estas áreas, es importante incluirlas dentro de instrumentos de planificación territorial, ya sea a escala comunal, regional, provincial, de tal manera que se resguarde, se considere también su utilización y los beneficios para el ser humano. Ya se han hecho en varias regiones la identificación de infraestructuras ecológicas, pero al día de hoy, estas no están conectadas con instrumentos de planificación territorial. Es necesario hacer las normativas, es necesario que se conecten de tal forma que sean reconocidas abiertamente y al aporte que ellos hacen para el bienestar humano. Pero es importante igual agregar, Nicolás, de que todas estas acciones, por ejemplo, de restauración ecológica, de conservación de la biodiversidad, de protección de áreas de servicios ecosistémicos debe ser realizada de una manera holística, muy transdisciplinaria y altamente participativa.
Escuchan al doctor Cristian Echeverría, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Cristian, preguntarle también desde su experiencia y también con la expertise que da la investigación y la academia, ¿hacia dónde deberían apuntar las políticas forestales de nuestro país para finalmente desarrollar estrategias que permitan mitigar los efectos de estos incendios forestales?
Sí, es una muy buena pregunta, Alejandra. Mira, desde la ecología paisaje, que es el área que yo justamente trabajo, hemos visto de que cada vez nos hemos alejado del camino hacia la sustentabilidad de los paisajes. Hemos formado territorios cada vez más vulnerables al cambio climático y justamente mucho más propensos a incendios de origen antrópico. De esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es disminuyendo la capacidad de suplir la necesidad de las generaciones actuales y futuras. Teniendo esto claro, que cada vez estamos más lejos de avanzar hacia la sustentabilidad de los paisajes, toda política pública debe considerar en su diseño, en su evaluación también, todos los impactos que tiene, cierto, el uso intensivo del territorio. En este caso, el uso intensivo dado por la actividad forestal. Es necesario evaluar, cierto, el impacto que tiene esta actividad de tal forma de poder incluirlos en cualquier instrumento de política ambiental, de tal forma que se disminuyan estos impactos a futuros. Hoy día, dado el escenario del cambio climático y la amenaza de incendio de origen antrópico, es necesario reducir la vulnerabilidad de los paisajes. Si nosotros reducimos la vulnerabilidad del paisaje mediante instrumentos de planificación o alguna cierta normativa que favorezca la heterogeneidad del paisaje, podríamos entonces nosotros avanzar recién hacia la sustentabilidad de los paisajes. Si nosotros no rompemos esta homogeneidad del paisaje, favoreciendo la heterogeneidad de ecosistemas, ecosistemas modificados, ecosistemas nativos, nosotros entonces no estaríamos alejando justamente este camino a sustentabilidad. Es necesario que nosotros promovamos a través de políticas públicas, ya sea a escala municipal, a escala comunal, a escala regional, favorezcamos justamente la identificación de estas áreas que son altamente críticas de proveer beneficios para las personas, como también en algún tipo de normativa más a escala nacional.
Profesor, a partir de la experiencia que ha dejado el paso de catástrofes similares a los siniestros recientes como los megaincendios de 2017, ¿se puede proyectar un periodo estimado de restauración de los ecosistemas dañados?
Sí, en el caso de nosotros, por ejemplo, del Parque Nacional Longyen, que comenzamos en 2011, nosotros al cabo de 10 años ya hemos podido, cierto, notar y evaluar la recuperación de bosques nativos que había en esa zona y que fueron afectadas por incendios en la década del 90. Hoy, después de 10 años, podemos evidenciar la recuperación de bosque nativo y la recuperación no solamente de las especies, también de procesos que son propios de esos tipos de ecosistemas. Este es un esfuerzo que de años, de una década. Por ende, esto requiere de una visión de largo plazo del Estado como también de los particulares. No solamente es plantar hoy en día y olvidarnos de esto. Esto requiere una mirada de largo plazo que esté también, que sea vinculante a cualquier instrumento de planificación territorial o normativa. El caso, por ejemplo, que mencionabas tú del incendio de 2017, el caso Santa Olga, que todos vimos, cierto, el desastre que hubo de ese pueblo, hoy en día, yo estuve hace pocos meses nuevamente, las casas fueron reconstruidas, cierto, la gente volvió al lugar, pero el paisaje volvió a ser como era antes, con especies exóticas, ya sea de uso comercial, como también de plantas invasoras. Tenemos nuevamente un paisaje sumamente vulnerable a desastres de gran impacto, a megas incendios. Entonces, no ha habido todavía, cierto, una conexión con la realidad. Hemos dejado nuevamente que los paisajes sigan siendo vulnerables y, por ende, muy lejos de ser resilientes a estos tipos de desastres.
Sí, Cristian, yo también quería consultarle desde su punto de vista cuál es la relación que existe entre los incendios forestales y el cambio climático, porque hay varios especialistas que señalan que en las últimas décadas el calentamiento del planeta también ha intensificado estos incendios que destrozan grandes áreas forestales, como lo hemos visto lamentablemente en nuestro país, y asocian aquí algunos patrones, como por ejemplo la disminución en las lluvias, el aumento de la temperatura. ¿Cuál es su percepción al respecto?
Sí, efectivamente, las condiciones climáticas, estas olas de calor, hacen de que el paisaje sea más vulnerable a incendios. Pero después se agrega un factor externo que es la amenaza humana. Tenemos incendios, ¿cierto?, intencionales, incendios por descuido también, y eso se junta con este ingrediente de un paisaje muy homogéneo, más las condiciones climáticas, más el factor antrópico, hace entonces que el riesgo de la ocurrencia de incendio aumente. Entonces no podemos nosotros solamente mirar esta ecuación con un solo término, con un solo componente de esta ecuación. Hay que mirarlo en forma completa. Tenemos que entonces considerar todos estos factores humanos, ciertos de intencionalidad de incendios, más la vulnerabilidad a un paisaje homogéneo, altamente inflamable, y más las condiciones climáticas con estas olas de calor que se dan en ciertos días del verano, que hacen que sea muy intensificado, más una condición también precedente de una sequía prolongada que hemos tenido por ya una década acá, ¿cierto?, en Chile. Esto hace que obviamente sea mucho más, presente un alto riesgo a mega incendio. No podemos entonces nosotros ignorar esta condición, ignorar esta ecuación que explico y dejarla, ¿cierto?, no incluirlas en alguna política pública o instrumento de planificación territorial que es urgente hacerlo hoy en día. Porque la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser la próxima comuna, cierto, que sufrió los mega incendios?
Claro que sí. Sí, Cristian, y para cerrar esta entrevista a propósito de este factor humano que usted señala que también es relevante en la ocurrencia de los incendios, ¿de qué manera se puede incorporar finalmente a las comunidades y a la ciudadanía a tener mayor conciencia sobre estos temas? Y si se conocen experiencias en las que efectivamente las empresas forestales finalmente se relacionen con las comunidades aledañas para educarlas a propósito de este tema, pero también hacerlas parte de la relevancia que tienen.
Sí, eso es una buena pregunta, Alejandra. Hay experiencia, yo sé que las empresas forestales tienen programas de buena vecindad y programas también de relaciones públicas con las comunidades. Sin embargo, es necesario avanzar algo más profundo que eso, a cómo configuramos los paisajes con participación de las comunidades. Las comunidades no pueden estar alejadas en el diseño de sus paisajes. Yo tuve la posibilidad ayer de pasar justamente por la Ruta de la Madera, que a todo esto, ¿cierto?, no es una ruta de la desolación, una ruta del desastre. Es realmente terrible pasar por ahí por muchos decenas de kilómetros de devastación, de desastre, y tenemos casas ahí totalmente destruidas. Entonces, ahora, esas personas sin hogar, ¿cómo nosotros ahora, cómo ellos van a poder satisfacer sus necesidades en un territorio, en un paisaje altamente quemado, en un paisaje básicamente rodeado por un entorno de miles de hectáreas de árboles carbonizados? ¿Cuál va a ser entonces el rol justamente que va a cumplir la empresa forestal o la comunidad o el municipio o el Estado en esos paisajes? Yo creo que es un tema más profundo, es decir, ¿cuáles son las áreas claves que las comunidades realmente dependen para su bienestar? Esa pregunta no ha sido hecha en todo lo que es la planificación territorial. Hoy en día, como digo, hay que avanzar profundamente en cómo diseñamos, cómo co-diseñamos paisajes en conjunto con las comunidades, y no, ¿cierto?, cómo solamente lo hace un sector productivo alejado desde justamente la visión de esas comunidades locales.
Perfecto, nos quedamos con ese último mensaje entonces del doctor Cristian Echeverría, investigador y también académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Cristian, le agradecemos por este contacto con la radio y sin lugar a dudas estaremos conversando más adelante para saber cómo evolucionan estos temas. Le deseamos que tenga un muy buen día.
Muchas gracias, Alejandra y Nicolás, por la invitación.
Que esté muy bien, hasta pronto.